كلهم يعني كلهم.
People have been demonstrating for months, saying they're tired of corruption and the never-ending.
الشعب اللبناني ناطر قرار بحل سياسي يوقف التطرف.
Líbano, pequeño país mediterráneo en el corazón de Oriente Medio, atraviesa uno de los peores momentos de su historia reciente. En el último año ha vivido una revuelta popular masiva contra su clase política, el estallido de una crisis económica y financiera sin precedentes y una devastadora explosión en su capital, Beirut. Aunque se trata de un país acostumbrado a las crisis, ha recibido tantos golpes que parece un milagro que siga en pie. En octubre de 2019, el anuncio de un impuesto a WhatsApp encendía la mecha de la protesta. La ciudadanía mostraba su rabia contra un sistema sectario y corrupto hasta la médula que había conducido al país a la ruina. Las manifestaciones acabaron haciendo dimitir al gobierno de Saad Hariri y el ejecutivo que lo siguió apenas duró 6 meses. Pero el vacío político, sumado a la pandemia mundial de COVID, han precipitado la caída en barrena del país, aunque la debacle económica llevaba mucho más tiempo gestándose.
Yeah, people want change in the country.
Habla Miriam Ahmad.
La gente quiere cambio en nuestro país, queremos derechos, exigimos lo mínimo, lo básico. No tenemos luz, servicios médicos, la salud es horrible. Si no tienes dinero, dejan morir en la calle. Nuestros derechos básicos es lo principal, pero también queremos un cambio en todo el sistema político.
Beirutí de 24 años, licenciada en psicología, actriz y activista. Miriam, que participó en las protestas por el cambio, ahora ve impotente cómo su país se desmorona. El gobierno central se declaró en bancarrota en marzo, incapaz de asumir una deuda externa desbocada. En un año, la libra libanesa ha perdido más de un 80% de su valor frente al dólar y los bancos imponen desde hace meses un corralito de facto. Mientras, el precio de los alimentos se ha multiplicado un 300%. Hoy, productos básicos y medicinas escasean en los estantes de comercios y farmacias. Miriam, que viene de una familia de clase media, ha visto cómo el salario de su madre se reducía a la mitad mientras todo se encarecía, al tiempo que acceder a sus ahorros es cada vez más difícil por las crecientes restricciones bancarias.
Es una locura cómo los precios han subido. Algo que antes costaba 9.000 libras ahora cuesta por lo menos 30.000. Hablo, por ejemplo, de una caja de cereales. Y van a quitar las subvenciones a productos como medicinas, gas o trigo. Mi padre está enfermo, tiene esclerosis múltiple y necesita toneladas de medicinas. Así que eso también lo estamos sufriendo.
La temporada de lluvias ha comenzado y en Beirut las calles amanecen inundadas tras las tormentas nocturnas. Varios edificios dañados en la explosión de agosto se han derrumbado y no son los únicos. La infraestructura del país se cae a pedazos con el colapso frecuente de puentes y carreteras, sin agua potable en las casas y cortes de electricidad de entre 3 y 18 horas diarias. Podría decirse que el Estado en Líbano no existe, o es apenas una sombra de lo que debería ser. Servicios como la sanidad, las telecomunicaciones o la educación superior están fuertemente privatizadas, acentuando el desamparo de quienes menos tienen. La sociedad civil está reemplazando directamente a los poderes públicos en la asistencia a una población cada vez más empobrecida. Por ejemplo, tras la explosión en Beirut en la que más de 200 personas perdieron la vida y más de 300.000 su hogar, fueron ciudadanos de a pie y ONGs quienes desescombraron y ayudaron a los afectados. La Cruz Roja Libanesa, que dejó de recibir fondos gubernamentales hace meses, se está viendo desbordada, según explica su subsecretario general Nabih Jaber.
Esta es la dificultad para nosotros, porque las donaciones que recibimos eran para responder a la explosión de Beirut, pero hay personas que viven fuera del área afectada, que se encuentran en circunstancias aún más difíciles y no tenemos los medios para ayudar a esas personas, que son millones. Una vez que pase este primer momento de respuesta inmediata tras la catástrofe, enfrentaremos una gran demanda de personas que ya no pueden sobrevivir. Just can't survive anymore.
Según cifras de la ONU, más de la mitad de la población en Líbano se encuentra hoy por debajo del umbral de la pobreza, el doble que hace un año. Mientras, las personas en situación de pobreza extrema se han triplicado y son ya casi un cuarto de la población. Y la brecha entre ricos y pobres crece a pasos agigantados. Estamos en Trípoli, segunda ciudad del país a 200 kilómetros al norte de Beirut. Conocida como Emm el-Fahira, o Madre de los Pobres, es una de las que mejor refleja esa desigualdad. Durante años fue abandonada por las autoridades centrales, víctima del radicalismo religioso y escenario de enfrentamientos armados entre barrios enemistados de distintas sectas. En el último periodo, la ciudad había empezado a renacer, gracias a la apertura de nuevos comercios y proyectos culturales. Pero llegó la revolución y después el estallido de la crisis. Hoy la actividad económica se ha ido a pique y la vida se hace cada vez más difícil. Lo explica Hash Fadeldatsi desde su pequeño puesto de legumbres en el gran zoco de Trípoli. El anciano sigue trabajando a sus 79 años porque si se jubila, asegura, a falta de una pensión no tendrá comida que llevar a la mesa.
Hay comerciantes que han cerrado porque no podían pagar el alquiler. Están devolviendo las tiendas a los dueños. Quieren comer, pero no hay. Desde hace un año no estamos bien. No hay dinero.
La miseria lleva a la desesperación y la desesperación a jugarse la vida en busca de un futuro mejor. Lo sabe Omar Dabah, trabajador del puerto desde el que han partido decenas de barcazas de migrantes rumbo a Europa en los últimos meses.
Los hay que se van sin billete. Emigran, entran al mar y los hay que mueren, que ya nunca regresan. No hay oportunidades laborales para que la gente se quede aquí y viva adecuadamente con su familia. La gente vive solo porque no está muerta, como decimos por aquí. Yo trabajo de la mañana a la noche por 7 o 10 dólares máximo.
La ciudad fue apodada la novia de la revolución, pero hoy por sus calles pueden verse carteles recién colgados de Saad Hariri, reelegido primer ministro este octubre, irónicamente en el aniversario de las protestas que lo echaron del poder. La gente de Trípoli dice ahora confiar en él para salvar al Líbano del desastre. Esa fe refleja las contradicciones de un pueblo que pedía la dimisión en bloque de sus dirigentes y hoy se resigna a seguir confiándole su suerte. Eso sí, cada comunidad a sus propios líderes religiosos. El sistema confesional del Líbano quedó establecido en 1990 con los acuerdos de Taif, que pusieron fin a una guerra civil de 15 años y repartieron el poder entre las 18 comunidades religiosas del país. Esos acuerdos debían servir para lograr la paz y acabar con las tensiones intersectarias, pero ocurrió justo lo contrario. Oligarcas y antiguos señores de la guerra se convirtieron en líderes políticos y medio siglo después siguen gobernando y usando el sectarismo para asegurarse lealtades. Un gobierno independiente de los partidos tradicionales como el que exigían en las protestas acabaría con los privilegios de quienes están en el poder. Y aunque la crisis ha mostrado hasta qué punto el sistema actual da alas a la corrupción y no es sostenible, desmantelarlo no será fácil, según Karim Mufti, analista político de la Universidad de San Joseph de Beirut.
Lo que vemos hoy es la desintegración del Líbano desde arriba, porque la caja de herramientas de la clase política está vacía. Y desde abajo también, porque la sociedad libanesa se está desintegrando con mayores tensiones y polarización. Pero Líbano es un caso único. Esto no es otra dictadura como Bielorrusia. No se trata de echar a una única persona. Se trata de toda una mentalidad insertada profundamente en el ADN libanés.
Debido a su historia y su ubicación, Líbano también es un tablero de ajedrez en el que compiten las potencias regionales. Encajado entre un Israel con el que se encuentra en guerra técnica y una Siria que le ha enviado más de 1,5 millones de refugiados, en él tienen intereses países como Arabia Saudí o Irán a través de su aliado Hezbollah, partido milicia con un poder político y militar en Líbano que preocupa a muchos dentro y fuera. También países occidentales como Francia y otros de la comunidad internacional, que exigen reformas de calado como condición para entregar ayudas millonarias. Human Rights Watch denuncia el deterioro de los derechos civiles más básicos en Líbano y la incapacidad de la clase política para ponerse de acuerdo para formar un gobierno que saque al país del caos. Habla Aya Mahsoub, investigadora para Líbano de la organización.
A lo largo de toda esta crisis, los políticos han demostrado que siguen haciendo negocios como de costumbre. Usan recursos estatales para comprar a sus partidarios, utilizan sus redes clientelistas y tienen muy poca consideración. La demora en la formación del gobierno es el ejemplo más claro, puesto que se necesita un gobierno lo antes posible para poder implementar reformas y desbloquear miles de millones de dólares de ayudas. Pero los políticos siguen discutiendo sobre quién se queda con qué ministerio.
¿Hay solución para el laberinto en el que se encuentra Líbano? Eso se preguntan miles de ciudadanos. Algunos, como Miriam, han perdido la esperanza y han decidido marcharse.
Me siento culpable porque sé que hay mucha gente que quiere irse, pero no puede hacerlo. Yo tengo el gran privilegio de poder irme. De hecho, esperé mucho. Y la gente me dice, tú que tienes forma de irte, vamos, vete ya, huye.
Huir en busca de un futuro mejor o quedarse y luchar por un cambio en el sistema político que traiga más democracia y prosperidad. Mohamed Serhan, de 30 años, se inició en el activismo político en 2015. Hoy es el coordinador de terreno del partido Bloque Nacional, una formación secular que defiende principios de unidad, transparencia y democracia frente a la división, sectarismo y corrupción actuales.
Lo que me hizo entrar en política fue pensar que podría traer el cambio a mi país, y creo que no podemos hacerlo matándonos unos a otros, oyendo al exterior, a otros países, a decirles, tengo este proyecto para el Líbano, pero dependo de que vengan ustedes y lo hagan.
Mohamed confía en que con esfuerzo y tiempo el cambio llegará al Líbano.
No se trata de lo que la gente quiere, se trata de las opciones que tiene. ¿Y cuáles son las opciones aquí en el Líbano? Pues tenemos tres: emigrar, seguir esperando que el líder político o religioso de turno cambie el mundo con el poder de Dios, o tomar las riendas y emprender la lucha política. Quienes no pueden emigrar y rechazan los poderes confesionales o políticos tradicionales, pues solo tendrán esta última opción: la lucha política.
Líbano se encuentra en la encrucijada, un combate entre fuerzas que propugnan por el cambio y quienes quieren asegurarse de que todo siga igual. Pero la monumental crisis actual ha puesto al pequeño país contra las cuerdas. Con las arcas públicas a punto de agotarse y el colapso económico llamando a las puertas, el país deberá elegir entre acometer reformas profundas que permitan iniciar la recuperación o seguir caminando hacia el precipicio. Andrea Olea, desde Beirut, para Radio Francia Internacional.